juntos otra vez compartir este mensaje de la resurrección. Y aunque hemos estado viendo en estos días la resurrección en el ámbito de las personas a las cuales Dios levantó de la muerte, hoy vamos a enfocarnos expresamente en la resurrección de Jesús. Vamos a ver diferentes aspectos de esta resurrección y vamos a tocar un pasaje hoy muy hermoso, pequeño, sencillo, posiblemente uno de los pasajes más sencillos que es la de la resurrección, porque es en el Evangelio de Marcos, pero que mantiene un concepto de profundidad y de sensibilidad ante lo que significa realmente la resurrección. Quiero que vayamos juntos a leer el libro de Marcos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 3. Tenemos cuatro versículos que vamos a leer, pero vamos a comenzar con el versículo 3. Las mujeres han salido para ver a Jesús, para ungirlo, ha muerto, han visto su sepulcro y ahora regresan en el primer día después de que ha resucitado sin que ellas lo sepan y de repente ellas exclaman así. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, y dice el versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra? Realmente la resurrección fue un elemento inesperado para ellos. Tan inesperado que las mismas mujeres yendo al sepulcro no imaginaban que Dios había levantado, que el Padre había levantado a Cristo de los muertos. No imaginaban al Cristo resucitado. Lo esperaban en un sepulcro tapado con una piedra y pensaban, ¿quién nos va a remover esta piedra, esta grande piedra que hay aquí? ¿Cómo lo podremos hacer? De repente se revela en medio de ellas las dudas y lo inesperado de la resurrección. No lo esperaban. La primera cosa que llama nuestra atención en este pasaje es que no están los hombres, están tres mujeres. Y me imagino que ellas mismas, como mujeres, en su debilidad física pensarían, bueno, no sé, nosotras no vamos a poder mover esto, no están los hombres. Es probable, y lo hemos visto también, que a lo mejor en algún momento de la vida nos encontramos que nos faltan los hombres. Yo siempre bíblicamente acabo viendo que hay grandes ausencias de hombres en los tiempos de Dios, que a veces el mando y la autoridad no está en el lugar correcto, que el sacerdocio no está en el sitio correcto. Y me asombro al ver que aquí estas mujeres también extrañaron de alguna forma los hombres. ¿Quién nos va a mover la piedra? Los discípulos estaban encerrados, escondidos. Estaban escondidos en una casa teniendo miedo a las represalias, ya lo habíamos visto. Y aquí hay tres mujeres que salen sin ninguna ayuda, sin nadie que pueda pensar que los va a ayudar. Por tanto, imagínense, bajo este tiempo dramático, un momento de dolor, de angustia, de sufrimiento, de violencia, de crueldad, ¿quién toma el control? Mujeres tienen que salir a intentar de alguna forma honrar el cuerpo del sepulcro, honrar el cuerpo de Cristo. Salen y en medio de ese tiempo se dan cuenta que ¿quién puede ayudarlas? ¿Dónde estaban los hombres en aquellos días? La muerte, muy simbólico y representativo, la muerte había cortado el acceso de Jesús a los hombres o a las mujeres, de las mujeres a Jesús. La muerte y una piedra en medio. Es una representación del pecado. Cómo el pecado cortó el acceso del hombre a Dios. Y cómo de alguna manera ellas veían la imposibilidad de poder llegar al cuerpo de Jesús por esa piedra. Porque esa piedra representa eso. Esa es la imagen que les quedó a ella, un Cristo sepultado, muerto, una piedra que impedía el acceso. Porque es verdad, el pecado cortó el acceso del hombre a Dios. Y este es el símbolo espiritual de esa piedra que está ahí, que tiene que ver con el pecado del ser humano. Nadie podría abrir camino a Jesús, nadie podía abrir camino para llegar a Él. Nadie, era imposible. Ellos mismos preguntan, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Quién podrá hacerlo? El hombre ha pensado muchas soluciones para llegar a Jesús, pero nadie, salvo la resurrección de Cristo, ha quitado la piedra, ha quitado la dificultad, ha quitado el pecado para que el hombre pueda llegar a él. Todos sabemos que la única manera de poder llegar a Jesús es a través de reconocerlo como Señor, como Salvador de nuestra vida, reconocer la obra que hizo en la cruz. Pero ¿cómo la hizo? No solamente muriendo, sino resucitando. Con la resurrección se quitó la piedra, salió Jesús resucitado y quitó lo que estorbaba. Hubo un libre acceso a él, hubo una posibilidad de nuevo de acceder de nuevo a la persona de Dios. Las mujeres pensaron de forma natural, ¿quién lo va a hacer? No contaban con la resurrección, no esperaron ver incluso ángeles, no lo esperaban. El acceso a Jesús estaba tapado y lo único que ellos pensaron es, bueno, veremos, a lo mejor alguien nos ayuda, alguien inesperado, vemos algún hombre, algún vigilante, no sé, alguien veremos que nos pueda ayudar. Ellas salieron sin importar cuál era la imposibilidad, porque su deseo era honrar el cuerpo, honrar la imagen de Jesús, honrar a su maestro. Lo que queda sobresaliente en este tiempo y en este pasaje es que Jesús está también, a través de Marcos, expresándonos algo muy importante, y es que hay muchas piedras en el corazón de los hombres que Jesús encontró. Hubo muchos corazones que eran sepulcros. Él mismo lo expresó, sois sepulcros blanqueados. Por fuera parecéis bellos, pero por dentro estáis muertos. Jesús mismo expresó la dureza del corazón, las piedras del corazón de la gente. Porque es una gran representación de cómo los hombres eran duros de corazón para llegar a Dios. Estaban sepultados, había mucha dureza en sus vidas y Jesús no llegaba por la dureza de sus corazones. Porque no solamente era el pecado fue resuelto en la cruz, pero la realidad es que aún incluso Jesús acercándose a ellos, la dureza de su corazón era muy grande. Esto me hace ver ¿Cuántos corazones duros? ¿Qué duros somos en cuanto a algunas cosas que impide que Dios pueda llegar a nosotros? ¿Cuántas veces Dios quiere acceder a nuestras vidas y estamos duros con el corazón? ¿Cuántas veces Él quiere llegar a nosotros y estamos endurecidos? ¿Cuántas veces Él quiere, pero estamos muy tapados? Nuestro duro corazón ha hecho de nuestras vidas sepulcros. Nuestro pecado nos ha hundido en la muerte. No hay duda de eso. Nos ha herido y lo hirió a Él. Por nuestro pecado Él fue herido. Nuestra ignorancia de Dios no nos hizo comprender resurrección. La pregunta de estas mujeres yendo al camino es una pregunta lógica, del hombre lógico, que todavía no ha respondido a la resurrección de Dios, que todavía no ha accedido a la vida de Dios. Constantemente el hombre natural siempre está preguntando quién. Esa es la realidad. La resurrección para el hombre natural es un hecho inesperado, no lo espera. Lo fue para esas mujeres, lo fueron para los discípulos, lo fue para Tomás, que tuvo que tocar porque no creía. Era inesperado. Míralo en este tiempo, míralo de esta manera, cómo inesperadamente en este tiempo todavía nos cuesta ver resurrección en momentos de muerte. Todavía nos cuesta mirar la solución de Dios en momentos de dolor y de sufrimiento. Mira cómo en este tiempo seguimos preguntando ¿quién me ayudará? ¿Quién me sostendrá? Me quedo sin trabajo. ¿Y quién ahora? ¿Y quién ahora me dará? ¿Y quién me ayudará? ¿Y quién estará? Hay una constante pregunta en nosotros. ¿Quién? ¿Quién resolverá? ¿Quién ayudará? Nuestra mente racional, nuestro cuerpo, nuestra vida natural está siempre preguntando ¿por quién? Siempre hay un quién. ¿Quién quitará la piedra? ¿Quién nos ayudará? Nuestro corazón es duro y si no lo quita Dios y lo cambia, no va a haber posibilidad. Si Dios no nos confronta con resurrección, vamos a seguir sepultados en delitos y pecados. Si Dios no nos hace mirar más allá de nuestra situación y de nuestras piedras, no podremos ver nunca salvación. Quiero decirte algo, la razón de la muerte, la vida que acaba con muerte, como la que todo ser humano tiene, nos hace pensar que los impedimentos son más grandes que las soluciones. Y vivimos en la contundencia de una vida llena de muerte y pecado. Vivimos luchando con impedimentos, vivimos peleando, moviendo piedras constantemente en nuestras vidas. La muerte es tan contundente, esta vida es tan contundente con tanto dolor, tantos impedimentos, tantas piedras, tantos sufrimientos, que eso ha arrasado la esperanza en nosotros. Una de las cosas que tú ves en este tiempo, muchos lo están diciendo, que el problema va a ser la crisis que va a venir también de ansiedad, de depresión, por estos tiempos, porque realmente la muerte arrasa con la esperanza. Y cuando vemos tanta muerte y tanto sufrimiento y tanto dolor, vemos tantas piedras y tantos sepulcros, nos preguntamos, ¿y cómo escaparemos de esto? ¿Y quién nos traerá la solución? Por eso, ante cualquier situación o noticia de cierta esperanza, la gente recibe un poquito de aliento. Vivimos pidiendo ayuda sobre todas las cosas que nos son imposibles mover. Vivimos constantemente preguntándonos, ¿quién me ayudará? ¿Quién me ayudará con mi hijo que está en esta situación? ¿Quién me ayudará que no tengo trabajo? ¿Quién me ayudará en mi crisis matrimonial? ¿Quién me ayudará con mis hijos? ¿Quién me ayudará en el ministerio? ¿Quién me ayudará en este ámbito de mi vida? ¿Quién me ayudará con mis deudas? ¿Quién? ¿Quién removerá la piedra de la entrada de mi sepulcro? Porque en esa situación de tantas piedras, nuestro corazón se hace oscuro y nuestras vidas se hacen vidas con un mensaje contundente de muerte, de dolor y de sufrimiento. Cada situación que afrontamos siempre acarrea dolor, acarrea pérdida, acarrea sufrimiento, acarrea muerte, siempre, siempre. Y siempre tenemos una pesada piedra que tenemos que mirar cómo vamos a mover. Es una constante en nosotros. Esa piedra está ahí. Nuestra esperanza es mover la piedra, es quitar la piedra. Pero no estamos pensando en que Dios puede quitar la piedra. Estoy pensando, ¿quién va a quitar la piedra? ¿Cómo voy a hacer? Pienso en las formas, en las maneras. Me acuesto por la noche y digo, ¿cómo pagaré mi deuda mañana? ¿Cómo pagaré mi alquiler si no tengo trabajo? ¿Cómo seguiré día tras día si no tengo sustento? ¿Cómo haré? Estamos todo el tiempo pensando en cómo mover la piedra, cómo quitar lo pesado, y no estamos pensando en la resurrección que Dios ha ofrecido, al menos a sus hijos, para que miremos sus respuestas sobrenaturales. Lo contundente de la razón de los hombres es tan grande que opaca la vida, la resurrección, la vida espiritual que Dios nos ha otorgado. La primera respuesta, al quien a veces no la conocemos, es una respuesta que se queda ahí. Tenemos una gran pregunta y pocas respuestas. La única respuesta es Dios. La respuesta a nuestras piedras son Dios. ¿Quién? Dios. La respuesta a nuestros sepulcros es resurrección. Me la puedo pasar quitando piedras para liberar mi sepulcro, pero amados, son tan pesadas, son tan fuertes, detrás de una viene otra. A veces quitamos una piedra y viene una avalancha y vienen más. Miren, esta piedra que se ve aquí, en el ámbito de lo que es el sepulcro de Cristo, en realidad el sepulcro era una cueva que fue tapada por una piedra que rodó. Y normalmente lo que hacían era, hacían un surco, ¿vale? Para que desde arriba la piedra, con los cantos por redondeados, pues llegara a su lugar y la tapara. Era más fácil tapar un sepulcro que destaparlo, porque no es lo mismo dejar que la piedra ruede hasta llegar a su fin, que hacer que ahora que la piedra está encajada, ahora cómo la podemos hacer, primero desencajar y subir para arriba. Dice aquí, lo dice muy claro, una piedra muy grande, porque así es la muerte y el pecado, una piedra muy grande. Y el acceso está tapado. Y nosotros, mirando quién nos va a ayudar, no nos damos cuenta que Dios ya está en el efecto resurrección. Estas mujeres están yendo y ya Dios había resucitado. Ellas no habían visto, pero su pensamiento constante era quién, cómo, cómo lo haremos, cuál era la manera de poder solucionar. Vieron un sepulcro y desde el pensamiento de sepulcro es imposible pensar en vida. Es imposible pensar que Dios puede hacer algo cuando mi pensamiento es constantemente hacia la muerte, hacia la enfermedad, hacia la soledad, hacia el fracaso, hacia la falta de recursos. Si mi mentalidad es de sepulcro y constantemente mi vida está impedida por un montón de cosas, yo no puedo ver la luz, no tengo capacidad para mirar más allá. Si me pongo a quitar las piedras, no llego a abasto. Hay piedras tan grandes que solo no puedo. Intento buscar ayuda y no hay quien lo haga. Tengo el deseo. Quiero salir, pero no sé cómo hacerlo. Hay algo muy hermoso que cuando ellas van allí y están llegando allí, versículo 3, de repente que están llegando allí, de repente dice que miraron y cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande. Cuando miraron vieron removida la piedra. Esa palabra mirar es una palabra muy especial, anavlepo en griego, anavlepo, que significa recobrar la vista. O sea, no es que miraron, sino ellas venían ciegas a lo espiritual y recobraron la vista a lo espiritual. Ellas venían ciegas en su imposibilidad y recobraron la vista. Esa palabra mirar es la misma palabra que se usó cuando Jesús se acercó a Bartimeo y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, yo quiero mirar, que recobre la vista. Fue una necesidad que para poder ver la resurrección hay que recobrar la vista. Tenemos que mirar las cosas bajo el punto, el prisma de Dios. Tenemos que observar la situación no desde nuestro sepulcro, sino desde la resurrección. No podemos ver la situación desde nuestras piedras y grandes piedras, sino desde el punto de vista de lo que Dios ha hecho con la resurrección, quitando la piedra. Y cuando recobraron la vista, y cuando vieron el sol de justicia, y cuando se asomaron a la resurrección, y cuanto más se acercaron a acceder a Jesús, cuanto más fueron a ver a Jesús, más su vista se restableció. Hay un problema, y usted y yo lo sabemos, es que cuanto más nos alejamos de Dios, menos lo vemos. Hay una realidad, es que cuando Pedro más lo negaba, más ocultaba su mirada de él, pero Jesús, manteniendo la mirada fija, lo vio y él quedó avergonzado. Cuanto más nos abstenemos de mirarlo, menos lo vemos. Cuanto más estamos cegados con nuestras piedras y nuestros problemas, menos recobramos la vista. El cristianismo de este tiempo no puede ser un cristianismo solo de sepulcros y un cristianismo de personas que se la pasan todo el tiempo pidiendo quién, porque hoy tenemos un cristianismo de resurrección. Ya Cristo resucitó, no hay que hacerlo otra vez ni tiene que venir de nuevo, pero hay que recobrar la vista en la resurrección. Hay que ver las cosas en el enfoque de lo de Dios. Sí, es imposible, mi hija está alejada de Dios. Sí, es imposible, mi hijo está alejado de Dios. Sí, es imposible, no tengo trabajo. Sí, es imposible, he sido despedido hace meses. Sí, es imposible, los recursos no me llegan. Sí, es imposible, estoy viviendo enfermedad. Sí, es imposible, a mi alrededor hay muchas dificultades. Sí, hay muchas piedras, hay una grande piedra sobre esta humanidad hoy. La muerte es una piedra rodada muy grande sobre la humanidad en este tiempo. Hoy estamos realmente bajo una piedra rodada. Pero dice que conforme ellos se acercaban, esas mujeres se acercaban al sepulcro, fueron capaces de ver y fue recobrada su vista. Pudieron ver a Jesús. Wow. Ver muerte y sepulcros nos hace muchas veces renunciar a ver resurrección. Pero cuando vemos las cosas bajo el enfoque de la resurrección, las cosas recobran otra visión. Cuando vemos las cosas desde el enfoque de cómo Dios las ve, las cosas alcanzan otra perspectiva para nosotros. Miren, al menos en Juan se puede ver, al menos en Mateo se puede ver, hasta tres veces que Jesús les anunció su muerte, pero siempre que les anunció la muerte, les anunció resurrección. O sea, siempre que Dios habla de pecado, habla de resurrección. Siempre que Dios habla de un juicio, habla de cómo salir del juicio. Siempre que Dios habla de un juicio, habla de la restauración del juicio. Siempre que Dios habla de muerte, de su muerte, habla de la resurrección. Siempre que habla de que nosotros a veces tenemos que morir en Cristo, después nos habla de una vida de resurrección con Él. Aunque lo sabían y lo habían escuchado, ante la situación de una piedra tan grande, o se habían olvidado, o habían perdido la perspectiva, o no creían, o no sabían, o aunque habían visto resurrección de gente, no pensaron que eso era también para ellos. Ellos pensaban que podían seguir adelante bajo su enfoque, pero Jesús les hizo ver que su muerte fue tan dramática, tan dolorosa, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanta gemir, con tanta pérdida, fue tan dramática que fueron asombrados, abrumados por la realidad. Hoy estamos abrumados por esta gran realidad que a veces nos es costoso mirar lo que ya Dios nos ha advertido, que vendrán aflicción, pero yo estaré con vosotros, que vendrán pruebas, pero yo os conduciré. ¿Cómo es posible que ninguno de ellos se acordó de la resurrección? ¿Por qué ninguno se aferró a esa palabra? Sí, pero Él ha dicho que va a resucitar. Él ha dicho que va a resucitar. ¿Cómo es que no lo pensaron? Pensaron en muerte y no pensaron en resurrección. Pensaron quién movería la piedra, cómo lo harían, pero no pensaron que ya Dios la había quitado. Señor, podemos pensar en enfermedad y en sufrimiento y en dolor, pero yo quiero pensar que tú ya quitaste, que la cruz venciste mis enfermedades y mis dolencias y mis depresiones y mis dolores y mis angustias, y me quiero aferrar a esa palabra, porque no me quiero aferrar solo a la palabra de que eso está en mí todavía, sino me quiero aferrar que aún saliendo de mi casa, pensando que Cristo está muerto, no me doy cuenta que estoy llegando al lugar donde Cristo está resucitado. Yo salgo pensando que Cristo está muerto, pero yo tengo que llegar al lugar donde tengo que ver al Cristo resucitado. Si sigo pensando en el Cristo muerto, veré siempre piedras, pero si sigo pensando en el Cristo resucitado, veré sepulcros vacíos, veré piedras removidas. Es la perspectiva, es una visión, es recobrar la vista. Es toda la vida pidiendo Bartimeo en la puerta de Jericó, o es Bartimeo siguiendo a Cristo, viendo. La piedra no fue quitada, créalo, para que saliera Jesús. Jesús no necesitó ninguna piedra para ser quitada, ninguna piedra para salir resucitar. El poder de la resurrección es tan asombroso que le hacía traspasar incluso las paredes. No fue quitada la piedra para que Jesús saliese, no. Fue quitada la piedra para que tú entrases al sepulcro y lo hubieras vacío, para que tú entrases a la dimensión de la resurrección. Fue quitado el pecado para que accedieses a Cristo. Fue quitado todas tus enfermedades y dolencias para que vieses la resurrección que Dios otorga en tu vida. Fue quitado la piedra para que tú entrases en resurrección. Este es un tiempo muy, muy importante para que pensemos que ya Dios nos advirtió que llegaría día de muerte, pero también habría día de resurrección. Que la fe sería oscura sobre la faz de la tierra, pero amanecería el sol de justicia. Que veríamos 70 años como aquellos días de cautividad, pero Dios los iba a sacar a libertad. Que verían días donde habría esclavitud en Egipto, pero Dios ya se lo dijo a Abraham, que saldrían. Por tanto, aunque hubiera y aunque había esclavitud, iba a haber esperanza. Por tanto, era muy necesario que nosotros viésemos resurrección. Hemos pasado muchas horas discurriendo soluciones con tantas piedras. Hemos pasado muchas horas intentando y pensando cómo cambiará el duro corazón. Yo a veces oro, digo, Señor, cambia mi corazón duro. A veces oro por personas, digo, cambia el corazón duro de este, de aquel. Y pensamos en estas cosas. Podemos incluso pensar que en algún momento, como Lázaro, pues él mandó que quitaran la piedra y alguien vino y te ayudó y te la quitó. Y es posible que hay ciertas cosas que tú puedes quitar, pero amado, sin La palabra de resurrección, tú no sales del sepulcro. Por tanto, a Jesús no le quitaron la piedra. Jesús, ¡pum!, el poder de la resurrección lo levantó. A Lázaro le quitaron la piedra, pero no quitó la voz de Dios para decir, sal fuera. Fue necesario, no para que Jesús saliese, sino para que tú entrases en el ámbito de su resurrección. Es necesario que miremos hoy todo lo que está a nuestro alrededor bajo el ámbito de su resurrección. Si miramos y queremos mirar resurrección con una piedra delante, no la vemos. Si queremos ver salida, si queremos ver soluciones, si queremos ver milagros, si queremos ver corazones abiertos, hay que quitar la piedra y tenemos que pensar que Dios es el que va a romper la dureza del corazón de la gente. Tenemos que pensar, si yo miro en mi nación, Dios mío, meses y años profetizando, hablando, gimiendo, clamando, evangelizando, y Dios mío, qué duro, cada vez es más duro este pueblo. Y si estamos mirando en esto y estamos pensando en esto, nunca veremos resurrección de Lázaro, porque Lázaro es mi nación, y mi nación no necesita ser sana, necesita ser resucitada. Y todo el tiempo, nosotros a veces estamos viendo esto y hay una necesidad de cambiar para ver el punto de vista de la resurrección. Hay una intervención de Dios para cambiar muerte a vida, para cambiar de muerte a resurrección. Si quiero mirar todo esto, yo solamente vi una piedra muy grande que yo no puedo empujar y quitar, pero yo sí puedo creer lo que Dios ha dicho, que al tercer día Él va a resucitar. Y aunque voy con la esperanza de ver quién me va a ayudar a que sigamos adelante en la obra, el Dios del universo me está queriendo hacer ver que Dios es un Dios de resurrección y un día Él quitará la piedra y Él abrirá los corazones y Él traerá resurrección sobre las vidas y la gente. Una visión renovada, una visión para ver la vida desde dentro de un sepulcro vacío. Porque ver la vida desde un sepulcro tapado es oscuro, pero ver la vida desde un sepulcro que ha sido quitada la piedra es luz, y de repente entra luz a tu corazón porque ha sido removida la piedra de la imposibilidad, porque ha sido removida la piedra del pecado, de la indiferencia, del dolor, del sufrimiento, todo lo que quieras decir. Desde el testimonio de la resurrección se ven mejor las cosas. Jesús lo que quiso es que esas mujeres fueran testigos de resurrección, entrar y mirar. Así le dijo el varón, entren y miren, observen, no está aquí, Él ha resucitado, Él ya no está aquí, vayan y anúncienlo, díganselo a la gente, sean testigos de lo que han visto. Es muy difícil ser testigo de resurrección si no hemos visto resurrección. Si usted no es un hombre resucitado, es difícil hablar de resurrección. Si no has tenido un encuentro con el resucitado, es difícil hablar de Cristo resucitado. Ahora miren, algo interesante de este pasaje está en el versículo 1. ¿Cómo ellos salieron de su casa? Estas tres mujeres dice que después que pasó el día de reposo, María, madre Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesús. Y yo me quedé pensando en esto y dije, bueno, la verdad que es una forma de honrar y de alguna forma es lo que hacían con un muerto, ¿no? Con una persona que estaba sepultada, es una forma de honrarlo. Es una forma de darle culto, pero es una forma de darle culto a la muerte al fin y al cabo. Y Dios me hizo escribir esto. Y miren, el mejor aroma es el aroma de un resucitado antes que el aroma que puede producir ungir a un muerto. Es mejor el aroma de alguien que ha resucitado que intentar ungir a alguien que ya ha muerto. Quiero decirle algo, es sorprendente cuántas cosas hacemos para disimular nuestra carnalidad. A veces estamos muy muertos en muchas cosas. Y necesitamos, o pensamos que necesitamos un ungüento, una unción para salir de nuestra carnalidad. Pensamos que se trata de un movimiento para intentar salir de nuestra sepultura. ¿Cuántos queremos ungir nuestras vasijas? ¿Cuántos queremos que Dios unja y llene nuestros vasos? Pero resulta que nuestro vaso tiene olor, tiene mal sabor, está muy vacío y quizás está muy viejo. Ellas fueron a ungir a un muerto, pero Jesús ya había resucitado. Jesús no necesitaba el ungüento aromático de especies para que al menos el muerto oliese bien, Jesús tenía el aroma de la resurrección. El aroma que fluía de Jesús era de un hombre resucitado. Y ese aroma no se podía pagar con precio, porque el aroma de la resurrección fue pagado por Cristo en la cruz. Por tanto, el olor de la vida, de lo nuevo, de la frescura de la resurrección, no se compara con ninguna unción comprada por hombres. No hay ningún aroma humano, ni ninguna especie aromática humana que pueda hacer que un muerto huele bien. No podemos hacer que nuestra carnalidad pueda ser ungida y aromatizada para que no huela tan mal, porque la carnalidad huele en el ser humano. Y cuando hay carne en nosotros, huele, y huele mucho, y se ve mucho. Y puede parecer que compramos aromas para que nuestra carnalidad sea confundida y parezca oler bien, pero lo humano, la carne, lo natural huele siempre. Miren, aunque nos dediquemos toda nuestra vida a gastar dinero en aromas, nadie podrá ungir a un muerto. Aunque dediquemos muchos años en intentar hacer oler bien nuestra carnalidad, siempre se va a notar. ¿Sabes quién ungió a quién? Jesús no se dejó ungir. Ahora Jesús las ungió a ellas. Y entonces ese aroma se perdió. Yo no sé dónde cayó. Si se cayó en ese momento allí por la sorpresa, la cuestión que el aroma de la unción del hombre se fue y lo que prevaleció fue el aroma de la resurrección. Jesús fue quien ungió a esas mujeres, las hizo testigos de resurrección y les dio un aroma único. Quitó su carnalidad, tapó sus pecados, sacó las esencias que, bueno, podían un poquito dar buen olor a un cuerpo muerto y le dijo: miren, ustedes no necesitan ahora una vasija vieja con un aroma nuevo. Ustedes necesitan una nueva vida. Eso es resurrección. Es un nuevo alabastro. Es un nuevo frasco. Es una nueva vasija. No es ponemos aromas sobre la vasija vieja. No es vamos a intentar a ver si huele bien. No, amado, si tú no te lavas, si te pones colonia, la colonia tapa un poco, pero es que si no te lavas, es que no te lavas, hueles a que no te lavas. O sea, no podemos quitar la falta de limpieza con un perfume. No, amado, si tú hueles porque no te lavas, tú hueles. Y esta es una realidad. Cuanto más nos empeñamos en intentar darle buen olor a nuestro cuerpo e intentamos que olamos, haya buen olor y un precioso aroma en nosotros, nos estamos perdiendo algo muy hermoso, es el aroma de la resurrección. Si tú quieres seguir con perfume en tu cuerpo, pues bueno, está bien, pero es que te estás perdiendo el mejor aroma, que además es gratis, que no tienes que comprarlo y que además es un aroma perenne, que es el aroma de haber nacido para Dios. No se puede ungir. No se puede ungir un muerto porque el muerto va a oler. Podemos ponerle muchas flores allí al féretro, pero va a oler. No hay más. O sea, así es. Le dijo María y Marta a Jesús: es que el cuerpo ya hace 4 días, ya huele. Ya huele. Dijo Jesús: no te preocupes, que le voy a dar un aroma para que deje de oler. Yo no vengo aquí a ungir a un cuerpo. Yo vengo aquí a resucitar a Lázaro. Es precioso. Lo que compraron se perdió, pero el regalo de la resurrección lo ganaron. Cristo fue el regalo de su resurrección. Cristo las ungió a ellas. Qué precioso, ¿no? Cuando Dios nos viene a ungir a nosotros, pero unge un cuerpo resucitado, unge un cuerpo nuevo, unge un nuevo hombre, no viene a ungir un cuerpo viejo, un cuerpo muerto. No viene a ungir carnalidades. Jesús no viene a ungir carnalidades. Viejos hombres. No, es que si somos viejos hombres y se nos va a notar siempre. Se nos nota, es que se nos nota, lo viejo se nos nota. Y la carne transpira y por eso no se podían poner vestidos de lana. Los sacerdotes tenían que ser de lino porque transpiraban, amado. Y había que había que dejar que la carne se fuera y fluyera el aroma del Espíritu de Dios. La resurrección sanó muchas ansiedades innecesarias. Este día fue un día de ansiedad para ellas. ¿Quién quitará? Entraron en una mañana con ansiedad. Estamos en un momento de ansiedad. Y lo único que puede sanar y quitar nuestras ansiedades innecesarias es resurrección. Es ver a Dios resucitando. Estos días yo estaba viendo una pareja que su esposo se estaba quedando sin trabajo y había angustia. Bueno, ¿y ahora qué haremos y cómo haremos? Y con nuestros hijos y esta situación y esto. Y todo el tiempo mi frase fue: Dios hará, crean en Dios, apoyen, quédense quietos, esperen en Jehová. Si entran en ansiedad, entramos en ansiedades innecesarias. Ya resucitado, ya Dios ha mandado respuestas, pero salimos de nuestra casa diciendo: ¿Quién? La resurrección sanó muchas ansiedades innecesarias. La resurrección resucitó muchas visiones, restauró muchas visiones perdidas. Cuando hay resurrección, nuestra vista se aclara. ¡Wow, Dios mío! ¿No te ha pasado alguna vez que cuando has visto la mano de Dios en un ámbito, una sanidad, una provisión, no sé, cualquier situación, no sé, Dios te ha provisto de una forma milagrosa, cómo tú mismo has sido inyectado, ha sido animado en tu fe para seguir creyendo y decir, si lo hizo una vez, lo podrá seguir haciendo Dios. Si trajo el maná un día, traerá el maná mañana también. El pan nuestro de cada día nos será dado. La resurrección removió mucha dureza de corazón. Aquel día, ellas, ¡wow!, salieron corriendo y fueron a decirle a aquellos hombres que estaban ahí, apóstoles, discípulos de Cristo: Él ha resucitado. Y la dureza del corazón se fue. Al principio ni lo creyeron incluso. La resurrección regaló sepulcros vacíos y muchas muertes al pecado. Y gracias a Dios que el pecado hoy puede ser resuelto por la resurrección de Jesús. Así es que Jesús le dijo a la muerte: muerte. Y él, en su resurrección, nos ha permitido el regalo de sepulcros vacíos. ¡Gloria a Dios! No tenemos que estar encerrados en muchas cosas, ni mentalmente, ni físicamente, ni espiritualmente cerrados. No podemos, no debemos, no tenía que ser así. Tenemos que tener apertura porque Él ha resucitado. La resurrección nos ungió a nosotros. Nos ungió a nosotros. La resurrección te ofreció el aroma que no te ha costado nada, que no se compra con precio. Te ungió a ti y te ofreció un olor que es único. Tú puedes coger las mejores aromas, pero nunca se comparará con el aroma de la vida, de la resurrección de Dios. La resurrección te hizo cambiar tu relación, tu religión, tu manera de actuar, tus formas, tus pensamientos. Eso es tu vasija, tu religión. Te hizo cambiar la vasija y dijo: quita esa vasija, voy a derramar mi aroma en tu corazón. No quiero derramar mi ungüento en vasija vieja. Quita tu religión, no me sirve. Remuévela, sácala. Te voy a dar una relación en tu corazón. Voy a poner una relación en tu vasija nueva, en tu hombre nuevo. Relación con Dios. Cuando el peso de gloria está en una vida, ¿cómo se nota? Pero cuando, amado, el sepulcro llena los corazones, también se nota. Cuando la muerte, la religiosidad, la carnalidad se refleja en las vidas, ¿cómo se percibe? Las duras mañanas que a veces afrontamos cuando salimos a nuestras tareas se debe muchas veces a estas cosas, a estas ansiedades innecesarias que nos ha impedido ver a Dios. Tenemos que dejar eso, dejar nuestras dudas presentes, nuestras duras mañanas, que no pueden estropearme la visión de un sepulcro vacío y de un Cristo resucitado. Las dudas innecesarias, las duras mañanas, las dudas presentes, las ansiedades, no deben ni pueden quitarme la visión de un sepulcro vacío. Y me imagino a Jesús diciendo: vosotros estáis preguntando quién. No hace falta que os preguntéis quién, yo ya he resucitado. Ya el sepulcro está vacío, ya la piedra ha sido removida. El versículo 2 es hermoso, dice, y muy de mañana, el primer día, qué bello, el primer día de la resurrección, qué bello, el primer día de Dios, el primer día de un Cristo resucitado, wow, 33 años cautivado a un cuerpo, Jesús 33 años cautivado a un cuerpo, su espíritu cautivado a un cuerpo natural, y Jesús ahí, cuando de repente cargó su pecado, de repente el peso cayó sobre él. ¿Te imaginas a Cristo separado, sacado, liberado de ese cuerpo de mortandad? ¡Wow! Y el sol apareció de mañana, el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro y ya salió, ya había amanecido, el sol había salido. ¡Qué bendición! Entre tantos días de oscuridad y horas de oscuridad, recuerda, hasta 3 horas de oscuridad sobre la tierra, horas de sangre, horas de gemir, horas de dolor, terremotos, piedras caídas, velos. En medio de todo eso, todo esto termina, toda esta oscuridad termina con un sol de justicia, todo termina con el sol de la resurrección. Se había levantado el sol de justicia. Aquí la palabra dice... Ya ha salido el sol, se levantó el sol en el amanecer, cuando está saliendo el sol. Donde la tumba oscura no deja ver el sol, de repente cuando se quitó la piedra, el sol entró en ese corazón. Así entró en nuestras vidas. El sol apareció. Se acabó el problema, no había que quitar la piedra. El versículo 3, ¿quién la quitará? Y dice Jesús, ya ha sido quitada. ¿Quién nos sacará de aquí? Ya Dios ha provisto solución. El mismo Dios que permite trae la solución. El mismo Dios que voluntariamente muere y que voluntariamente se entrega en sacrificio para que el mismo Dios te saque a resurrección. El mismo Dios que comprende la muerte es aquel que te lleva a resurrección, te llama a resurrección, te inspira a resurrección, sopla la vida de resurrección de Dios. No había que quitar la piedra. Tanta ansiedad, ya Dios la había hecho. Cuántas cosas, ¿no?, habían pasado y ellas no se habían dado cuenta. Cuando llegó el momento, el sol estaba ahí. Cuando llegó el momento, no era un sol de una lámpara, de una vela. No, era el sol del alto, de lo alto. El sol de la justicia, el sol de Dios amaneció. Porque la resurrección... es el sol de Dios, no el sol de los hombres. No se resucita porque pongamos focos en un lugar. No hay más luz porque pongamos luces artificiales. No, este es el sol eterno, el que alumbra, el que calienta el corazón. Me gusta porque Génesis en el capítulo 1, 2 habla de las tinieblas, de la oscuridad, del desorden, del caos. Pero después dice, y dijo Dios, sea la luz. En ese momento... El cielo y el Padre gritó, sea la luz. Y Cristo ¡bum!, fue levantado de la muerte. Sea la luz. En ese momento, cuando tú estás en un momento de encrucijada, de dolor, de sufrimiento, ¿de qué? Sea la luz. ¡Bum! Y de repente Dios te resurrecciona tu vida. De repente se quebranta el cántaro y entonces Dios te dice, ven, déjame que voy a poner un cántaro nuevo, un vaso nuevo, y voy a derramar sobre ti la unción. Ahora voy a derramar mi aroma. Sí, ese aroma que sí queda bien en un cuerpo nuevo. ¡Qué bello! ¿Eh? Te has duchado, te has bañado. Ahora ponte perfume. ¡Qué bien que hueles ahora! ¿Cómo va a permanecer ese olor? Porque está ligado limpieza con limpieza. ¿Cómo podemos ponernos colonias si no nos hemos duchado? Eso puede disimular por un tiempo, pero no... acaba oliendo mal. El sol estaba allí y la tumba estaba vacía. Qué dos grandes señales, la tumba vacía y el sol estaba allí. El sol de justicia había vencido al pecado. Miren, ya había sido manifestado la obra de Dios de resurrección, pero ellas no lo sabían. Muchas veces, amado, Dios ya se ha adelantado, pero tú no lo sabes. Muchas veces Dios ya lo ha hecho, pero tú no lo ves porque no ha salido a luz. Muchas veces tú estás pensando con tu incertidumbre y tu situación y Dios ya amaneció. Muchas veces tú crees en la conjetura de que Jesús está muerto y no ves resurrección, pero es que Jesús no está muerto, ya en esa hora ya había resucitado. Pero ellas no lo sabían. Es hermoso porque el día comenzó con tres personas yendo a la muerte y terminó con tres personas viniendo a la vida. Es hermoso porque no se había visto, pero al final se acabó viendo. No parecía, pero estaba ahí. ¿Tú te imaginas cuántas cosas nos evitaríamos si pudiéramos ver las cosas unas horas antes o unas horas después? ¿Cuántas cosas se evitarían si pudiéramos ver lo que Dios ya ha hecho? Solamente falta la manifestación, pero ya Dios ha dado orden, sea la luz. ¿Tú sabes cuántas situaciones nos ahorraríamos si viéramos el sol nacer? El sol está ahí arriba, pero empieza naciendo, empieza saliendo, empieza levantándose. Y así lo veo. Hoy parece que estamos en una gran oscuridad, pero yo veo a Dios haciendo levantar el sol. El sol está saliendo. No lo ves todavía, pero el sol está saliendo. El sol ya había sido ordenado. La luz ya había sido ordenada. La resurrección ya había sido ordenada. Había salido. Había salido. Y fíjense, cuando ellos van de camino allí, ven que el sol está ahí. Los discípulos no estaban ahí. No estaban ahí. Desde la cueva, los apóstoles metidos en esa cueva donde estaban, escondidos, llenos de temores y de miedos, desde esa cueva no vieron el sol. Estas tres mujeres vieron el sol. Estas mujeres vieron resurrección. Los discípulos estaban llenos de temores y de miedos. Y ellas lo vieron. Ellas lo vieron antes porque tomaron, porque decidieron, porque usaron la opción, porque dirigieron su vida hacia un ámbito de resurrección, porque decidieron ir al encuentro de Jesús. Sabían del impedimento, sabían de las situaciones, sabían de la imposibilidad del acceso, sabían de sus pecados, sabían de sus temores, sabían de sus miedos, sabían de lo difícil que era esto. Pero no se quedaron encerradas en una casa. Decidieron salir al encuentro de su Hacedor. ¿Quién quitará la piedra? Ya Dios lo hizo. Como Él sabe que quieres acceder a Él, Él ya lo hizo. Como Él sabe que tú quieres llegar a Él, Él te deja que le toques. Él deja que estés con Él. Él deja que lo veas. Él deja que veas resurrección. Esto es tan importante porque la vida cristiana es una situación de decisiones. La vida cristiana nunca se resuelve sentado en una mesa o en un lugar esperando a ver si las cosas vienen. Es una cuestión de decisión y no tiene que ver con que vayas a muchos lugares, tiene que ver con la decisión de tu corazón, la decisión de tu vida, la decisión de creer, la decisión de tener fe, la decisión de ampararte en sus promesas, la decisión de abrazar la fe. Es una decisión. Miren, quiero terminar con esto que el Señor me ministró cuando estaba terminando de preparar este mensaje. Es que la opción de ellas era recurrir a la ayuda humana. Pero Dios quería hacerles ver que había una opción más profunda. Que había una opción más profunda. Cuando nosotros vemos la imposibilidad y pensamos humanamente cómo salir de ella, nos damos cuenta que la imposibilidad humana, tratada con humanos, sigue siendo imposibilidad. Pero cuando la imposibilidad se lleva a una petición más profunda, se lleva a un ámbito mayor, superior, y tú tienes capacidad de llegar a aquel que tiene el poder de la imposibilidad, cuando tu petición se hace más profunda de lo posible, lo llevas a lo imposible, al Dios de lo imposible, entonces tu petición profunda hace que se pueda activar la solución de tu imposibilidad. Permítame Dios que te lo pueda explicar esto. A veces nosotros tenemos una petición de una necesidad, de una situación. Este momento es una realidad muy grande, muy grande. Yo estos días, en un momento de oración, vi gente que estaba gimiendo, llorando, había protestas en las calles, había huelgas por la situación económica, la gente protestaba, había mucho enfado, yo veía fuego, había gente tirando cosas. Yo vi mucho eso, fue una situación así, de un flash muy fuerte. La confrontación que pude ver me hizo ver qué duro que es la confrontación que viene. Y en medio de todo eso, en esa situación, yo puedo dirigirme a lo que puedo encontrar que me va a dar solución. Bueno, ¿quién me ayudará? ¿Quién nos ayudará? Quien me ayuda y quien me puede ayudar bajo el punto de vista de lo que puedo encontrar, quizás no tiene soluciones a esto tan abrupto y fuerte. Pero si yo voy más profundo, voy más allá, si mi petición es más profunda para poder llegar más allá y llego al lugar donde está Dios y llego al lugar donde está el Espíritu de Dios, llego al lugar donde está su presencia, entonces mi petición más profunda va a llevar a que la solución que viene de allí, de lo imposible, pueda hacer posible. Dios es un Dios profundo y se dirige siempre a hombres profundos. Si te das cuenta, Jesús es profundo cuando habla. Jesús no es liviano. Jesús no habla mucho, pero habla profundo. Jesús y sus palabras son profundas, son golpes de martillo. Son palabras contundentes. Es un Dios profundo para gente profunda. Los discípulos eran livianos en su vida. Eran personas livianas. Dios los hizo seres profundos. Cuando ves a Pedro escribir las cartas que escribió, te das cuenta que de un hombre liviano pasó a ser un hombre profundo. Llegó a ser un hombre de peticiones profundas. A veces nos quedamos con peticiones livianas y cosas livianas. Vayamos a lo profundo. Hoy no es, Señor, dame trabajo y dame esto. No es solamente la petición de que Dios te ayude y te bendiga y te dé y te dé. Señor, fortaléceme para resistir, fortaléceme para seguir, fortaléceme para ser testimonio. Señor, que este sea un tiempo para salvación, este es un tiempo para resurrección, este es un tiempo para que la gente te conozca. Para tiempos profundos hay que pedir peticiones profundas. Hay que ir al Dios profundo. Nos hemos quedado en lo liviano, de que ahí no hay trabajo, no hay esto, no que hay que... Y nos hemos quedado en la pequeña cosa liviana. Esto es mucho más fuerte que lo que a veces podemos comprender físicamente o mental o espiritualmente. Y necesitamos peticiones profundas porque este es un tiempo de un Dios profundo. La mayor profundidad consiste en eso, en llegar a los deseos del corazón de Dios. Porque los deseos del corazón de Dios no eran sanar a Lázaro, era resucitarlo, y por más que se empeñaban, no, él iba a venir el día que ellos le dijeron, él iba a ir al día que Dios iba a ser glorificado y Dios iba a resucitar a Lázaro. Entonces hay que ir a pedir profundo, en un Dios profundo. La mayor profundidad es dirigir a quién, porque si dirigimos al quién vemos, hay poca profundidad en lo que podemos adquirir. Hay poca perspectiva de bendición o de sobrenatural en lo que podemos solucionar, pero si nos dirigimos a un Dios profundo y a un Dios que es un Dios realmente de un verdadero quién, Él sí tiene respuestas. La mayor petición es la que se dirige con una mayor profundidad. Y en este tiempo no estamos buscando quiénes, estamos buscando al quién. No estamos buscando peticiones livianas, estamos en pos de las soluciones profundas, porque la resurrección es una solución profunda, drástica, real, de muerte a vida. Eso no es una livianda, es profundo, es de una cosa a otra, es de aquí allá, del sí al no. Es profundidad, es el vacío que lo llena Dios, es profundidad. Hombres profundos dirigidos a un Dios profundo, porque Dios es un Dios profundo buscando hombres profundos. No podremos conocer la profundidad de su resurrección si seguimos estando muy vivos. Es así, si tú estás muy vivo y estás muy vivo a las cosas naturales y materiales y lo único que te preocupa es lo natural y material, ¡ay Señor, ay Señor! Padre, que se recupere todo ya para que vaya a cenar esta noche a un restaurante. Sí, ese no es el asunto. Estamos hablando de cosas más profundas. Por eso hay cosas que hoy no tocan, hay cosas que no tocan, que no podemos estar haciendo cosas que no tocan en este tiempo. Las cosas de hoy no son livianas, son cosas profundas, amados. Hoy son cosas contundentes de Dios. No salgas a comprar lo que ya te ha sido dado por regalo. La resurrección y la vida de Dios es un regalo. Y no salgas a comprar a ver qué podemos comprar en esta tierra que pueda suplir lo de Dios, porque no hay opciones para eso. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada? Ya fue removida. Hoy quizás no lo ves, pero el sol va a empezar a amanecer. Y entonces un día se levantará completamente, llegará el mediodía, y entonces veremos que ya Dios ya lo dijo y que ya Dios habló. Hoy ves aquí y quizás no lo ves, pero detrás de lo que no ves está la respuesta de lo que Dios tiene. Respuestas profundas de Dios, de un Dios profundo, de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios de resurrección. Qué bueno que soy testigo de una resurrección. ¿Sabes eso? Soy testigo de una resurrección. La resurrección de Cristo. Y si Él ha resucitado, yo he resucitado. Y siendo testigo de ver el sepulcro vacío, anunciemos que el sepulcro está vacío. Ves corriendo y anuncia, di, Él ha resucitado. No vayas a buscar a los discípulos para que te ayuden a quitar la piedra. No, no hace falta. Diles, ha resucitado. Él ha resucitado. El Dios profundo para los hombres que deben ser profundos. Amén, amén y amén en esta mañana. Gloria a Dios. Amén.